Además, coincidiendo con el día en el que Franco rendía homenaje a Hitler en conmemoración de la entrada de las tropas nazis en París, vamos, que sabía qué día había elegido, y también, bueno, pues Carceller sabía lo que hacía y el humor que publicaba, ¿verdad?
Pues sí, Carceller era una persona que tenía muy claro desde muy joven, desde los 19 años, que ya tiene claro lo que quiere hacer. Sabía que su, digamos, su nicho de mercado era la gente del pueblo, ¿no? Uh-huh. Tenía también claro su ideología y también el hecho de que el éxito dependía, el éxito suyo y de su ideología, su manera de pensar, vamos, dependía también de zafarse de la presión de la Iglesia en ese momento, ¿no?
Fue muy hábil, como tú apuntas, porque lógicamente, pues en aquellos tiempos, en la primera parte del siglo XX, pues en la sociedad valenciana había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, claro, una revista gráfica y con esas imágenes tan peculiares, pues lógicamente rápidamente alcanzó un éxito tremendo hasta llegar a publicar 500.000 ejemplares.
En una semana, 500.000 ejemplares. Esa cantidad de ese número de ejemplares de venta solo se consiguió, creo que fue en el 74, con el interview, con la portada de Marisol. Es decir, hay revistas satíricas actuales que lo máximo que han llegado a vender son 200.000. Es decir, 500.000 es una barbaridad.
Esto para que los oyentes se hagan una idea de lo que la tirada que tenía en aquel entonces. Pero claro, algunas de esas caricaturas mostrando al generalísimo Franco, pues claro, iban más allá. Como entonces aquellos no tenían sentido del humor, ¿verdad, Ricardo?
Sí, bueno, el humor ha sido para Carceller, digamos, su clave, ¿no? El humor, los precios baratos y luego la distribución, ¿no? Y este humor, hoy en día, yo creo que sería, no sé si estaría en Bruselas con Baltonic, pero era muy, muy, muy duro y muy directo. También era otra época, era una época en la que el abanico de posibilidades a nivel de diálogo y conversación eran reducidas, ¿no? Porque lo que dio lugar a la guerra civil, a fin de cuentas, fue el posicionamiento y la radicalización, ¿no?, de las posturas, ¿no?
Como ya hemos dicho, bueno, Carceller fue fusilado, pero es que, bueno, fue borrado del mapa cualquier vestigio que tuviera que ver con Carceller.
Sí, en el documental hay una frase de un excombatiente de la guerra civil, alias George Orwell, que dice que el que controla el presente controla el pasado y el que controla el pasado controlará el futuro. Uh-huh. Evidentemente, Carceller había que borrarlo. No solo fusilarlo, sino que borrarlo a todos los niveles. Y bueno, la dictadura lo consiguió. Pero tenemos la suerte de que siempre hay alguien, siempre hay algún investigador, investigadores, que dan con una clave y pueden, digamos, volver a llevarlo a la vida, ¿no?, al presente. Y bueno, ahí está Antonio Laguna, que fue el primero que encontró.
Efectivamente, empezó a investigar, encontró al personaje y dijo, caramba, ¿qué hay aquí? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó la gestación de este documental que habéis rodado entre Valencia, Paterna y también en Estados Unidos.
Sí, no voy a hacer spoilers, pero sí, hemos estado en Estados Unidos, hemos entrevistado a algún profesor de la Universidad de Columbia, porque Carceller no es un hecho aislado. Carceller sigue una tradición que empieza en el siglo XIX en Estados Unidos, con la Penny Press americana, que, bueno, era gente que sabía, que tenía muy claro que dónde estaban las claves del éxito, ¿no? Y como comentaba antes, las claves eran una revista o unas publicaciones populares, un precio muy barato y una distribución, digamos, del tú a tú, ¿no?
Empezó en Estados Unidos y ha seguido incluso en tiempos de Trump, que también ha habido gente que efectivamente ha aprovechado su figura para hacer imágenes.
Sí, tenemos a Edel Rodríguez, es una exposición aquí, sí, en el centro de Carmen.
Cubano, ¿verdad?
Cubano, sí, sí. Cubano, pero es Marielito, de los que llegaron, sí, a Estados Unidos, y él se considera americano. Uh-huh. Pero sí, tiene ese deje aún de inconformista, ¿no? Y sí, fue director de arte de la revista Time. Y tenemos también a Del Can. Del Can es un, no sé si recordarán los oyentes, un artículo del New York Times que era anónimo y Trump insistió al New York Times que le dijeran el nombre. El New York Times no dijo el nombre. Del Can nieto de republicano.